Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es 20 de mayo, una fecha importante en la historia de Cuba y en la historia de Radio Martí. Hoy se cumplen 114 años de la inauguración de la República y 31 años de la inauguración de esta emisora. Esa República nuestra, tengo que decirlo, no fue perfecta, porque no fue fundada por ángeles, sino por hombres. Y las instituciones creadas por los hombres no son más que un reflejo de quienes esos hombres son. Pero esa república, también hay que decirlo, tuvo logros espléndidos. Y Cuba, a pesar de los tropiezos, a pesar de la intromisión de los gobiernos de Estados Unidos en sus asuntos, y a pesar de la torpeza de algunos cubanos y las ambiciones desmesuradas y la necesidad de poder de otros, Cuba avanzó. Cuba avanzó. Cuba llegó a gozar de una prosperidad excepcional entre los pueblos de Hispanoamérica. Y nunca, nunca, y esto hay que subrayarlo, hasta el último medio siglo, involucionó y se vio a cientos de miles de cubanos abandonarla ante la pérdida de toda esperanza de realizarse personalmente y de vivir libremente, tranquilamente en su país. De manera que quien mira hacia atrás objetivamente y repasa la historia y repasa la prensa cubana de otras épocas, una prensa libre, una prensa independiente, y advierte, señoras y señores, el entusiasmo de los jóvenes cubanos de entonces, advierte su fe en el futuro de la isla y su fe en sí mismos, quien eso hace no puede menos que lamentar que esa república haya desaparecido. Por eso hay que celebrar el aniversario de su inauguración, un día como hoy, un 20 de mayo. En lo que a Radio Martí toca, hay que decir que durante los últimos 31 años esta emisora ha desarrollado una labor admirable, tratando de llevarles a ustedes una mezcla de información, ante todo, y de entretenimiento, que, si no nos equivocamos, ha significado un antes y un después en las vidas de muchos de ustedes. Sabemos, por los miles y miles de testimonios que se han recibido a lo largo de estas tres décadas y un año, sabemos que Radio Martí ha sido una ventana por la cual muchos de ustedes han tenido acceso a otra forma de entender su realidad y la realidad exterior. Y que, gracias a esa nueva forma de entender la realidad, muchos de ustedes han reconsiderado su pasado, su presente y su porvenir, y son ciudadanos más conscientes de la verdad, de lo que realmente ha sucedido y sucede en Cuba. ¿Cuántas emisoras de radio, amigos, cubanas o extranjeras, cuántas pueden presumir de una hoja de servicio comparable a la de Radio Martí? Yo creo que pocas, pocas, y por eso, como en el caso de la República, hay que celebrar este aniversario e invitarlos a ustedes a celebrarlo con nosotros, aunque sea silenciosamente, secretamente, desde sus hogares o desde algún lugar de Cuba donde algo tan sencillo como escuchar una emisora de radio, algo tan común en cualquier país saludable, no constituya un delito. Amigos, es Laritza Bacallao, la excelente cantante cubana, interpretando una canción titulada Que suenen los tambores. A diferencia de los hechos que comentamos en días anteriores, la muerte de Martí, su salud, su pésima salud y los resultados de su autopsia, el tema de hoy se presta a la celebración, ¿verdad? Y yo quiero que la música, como siempre, refleje ese espíritu, un espíritu en este caso menos reflexivo que festivo. Aunque ya todos ustedes saben que aquí, entre nosotros, la seriedad no excluye nunca la sonrisa, ni la sonrisa excluye la seriedad. Y yo quiero anunciarles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para recordar conmigo algunos aspectos de un espectáculo que se presentó en Miami en el año 2002, con motivo de la conmemoración de los 100 años del primer 20 de mayo cubano. Un espectáculo creado por nosotros, a partir del cual tuvimos acceso a una serie de datos curiosísimos que nos gustaría compartir hoy con ustedes. Hace 14 años ya, Mara y yo quisimos sumar a la celebración del primer centenario de la instauración de la República de Cuba. ¿Cómo? Bueno, pues así, presentando ese espectáculo en el Miami-Dade County Auditorium, un espectáculo que bautizamos con el lema de Miami a La Habana de 1902. De Miami a La Habana de 1902. Y, como hacíamos siempre, dos meses antes de darle una forma definitiva al proyecto, Mara y yo nos pusimos a investigar, a buscar datos sobre aquella fecha. Y esas investigaciones nos llevaron al Archivo Cubano de la Universidad de Miami y en ese archivo a la prensa de 1902 y a la prensa de 1952, cuando Cuba celebró el cincuentenario de aquella fecha y cuando muchos de los testigos de aquella instauración de la República aún vivían. Eso nos pareció apasionante. Poder leer los testimonios de hombres jóvenes que en 1902 estuvieron presentes el 20 de mayo allí en La Habana y que 50 años después contaron lo que vieron. Todo eso estaba en la prensa cubana y Mara y yo pudimos utilizarlo en aquel evento. Nuestro propósito era dar al público que asistiera al teatro y darnos a nosotros mismos la ilusión de que esa Habana de 1902, tan aparentemente distinta a la actual, que esa Habana no era del todo inaccesible desde el Miami del siglo XXI. Y queríamos dar la impresión de que un buen número de imágenes de la ciudad tomadas precisamente entre 1897 y 1910 podían darnos una idea bastante exacta de lo que significaba vivir en aquella Habana o acudir a ella desde cualquier lugar de la isla o del extranjero para participar en los festejos que se celebraron un día como hoy. Un día como hoy, el día de la inauguración de la República. El doctor Carlos Ripoll, de quien tanto he hablado en estos días, el doctor Ripoll nos proporcionó un grupo de fotografías de La Habana de aquellos años, un grupo de fotografías tan bellas como reveladoras. Y en esas fotografías que Mara y yo convertimos en diapositivas y que se proyectaron, señoras y señores, en una pantalla colgada en el escenario del auditorium, en esas fotografías podía verse cómo eran las calles Obispo, Mercaderes y O'Reilly en el año 1900, cómo eran el Paseo del Prado, el Hotel Inglaterra, el Parque Central, el Malecón, y podía verse incluso, tengo que decirlo, el instante en que el barco que traía a Tomás Estrada Palma entra en la bahía y el instante aún más conmovedor para tantos cubanos de entonces, en que se izó por primera vez la bandera cubana en el Palacio Presidencial y en el Morro. Es más, creo recordar que hicimos Mara y yo una convocatoria a través de la radio, la televisión y la prensa escrita de Miami para que los hombres que asistieran a ese espectáculo vistieran guayabera blanca y las mujeres ropas blancas, azules y rojas, de manera que la sala del teatro, la sala de ese auditorium enorme aquí en Miami, donde caben más de 2.200 personas, de manera que esa sala pareciera una bandera cubana fragmentada, pero una bandera cubana viva, una bandera cubana en ebullición. Oye, que si no te gusta, míralo, baile, míralo, goce, míralo, cante, Amigos, es David Álvarez interpretando El Son del Bailón. Efectivamente. Yo debo decir, señoras y señores, antes de continuar con el tema de hoy, que la semana que viene voy a agradecer todas las cartas que hemos recibido a nuestro correo y a través de Facebook por los programas que les ofrecimos esta semana. Nos da mucha alegría a todos los que formamos parte del equipo de Entre Nosotros, que tantos de ustedes hayan disfrutado esa serie de programas sobre la salud de Martí y sobre su autopsia. Y ahora me dice Patricia Martínez que tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a un gran amigo de este programa, a Esmildo Cayamo, que quiere decirnos algo. Hola Esmildo, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando. Muy bien. ¿Y Mara?
Mara, bien, aquí conmigo escuchándote.
Mi vecina la holguinera.
¿Tu vecina holguinera? No olvidamos eso. ¿Cómo están tú y los tuyos? ¿Bien?
Bien. Yo pienso ir en estos días a Holguín y entonces yo tengo la dirección que ella dio de donde ella residía cuando vivía en Holguín. Ajá. Para ir frente a su casa y demás.
¡Ah, cuánto!
Ay, ¡qué bueno! ¿Cuánto se lo voy a agradecer?
Te agradecemos.
A ver si tengo la posibilidad de... Sí, a ver si tengo la posibilidad de tirarle alguna foto para después enviársela.
Ah, fantástico. Ay, fantástico. Muchas gracias, Esmildo. A ver, ¿qué querías decirnos?
Entonces, sí, lo llamo para felicitarlo por el 31 aniversario de la emisora.
Gracias.
Y el 114 aniversario de la Fundación de la Patria.
Ajá.
Y bueno, para hacerle saber de que estamos aquí a la escucha, que la peña está activada, que estamos preparando un programa especial.
Para
avisarle con tiempo para participar en un programa especial sobre varios temas.
Fantástico. Por favor, saluda a los compañeros de la peña. Diles cuánto nos alegra saber que se reúnen a conversar de temas que no nos son ajenos. Y te agradecemos mucho, Esmildo, la sintonía y que hayas tenido hoy la gentileza de llamarnos para conversar.
Aquí está conmigo uno que quiere saludarlo un momentico.
A ver, ¿cómo se llama?
Dixon Fuentes.
Ok.
Hola, ¿cómo estás, Orlando?
Bien, ¿cómo estás tú, Dixon?
Bueno, bien. Aquí estamos, ya usted sabe, parte de una peña muy importante que creo que es enriquecida con los conocimientos que usted desempeña ahí en su programa.
Gracias.
Y la majestuosidad con que habla, que eso cautiva.
Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho tenerlos por oyentes y tenerlos allá en Holguín, la patria chica de mi mujer.
Ah, sí. Aquí Emilio nos cuenta mucho acerca de usted cuando estamos fuera del aire.
Ajá.
No podemos escucharlo.
Bueno, pero ahora nos están escuchando. Hoy nos escuchan bien, ¿verdad?
Sí, cómo no, perfectamente.
Qué bueno. Sí. Me alegra mucho tenerlo.
Y bueno, es digno de destacar que cuando usted en su programa da tanto conocimiento, que son conocimientos que a veces no se encuentran aquí de una manera simple en nuestros medios, en la lectura de algunos libros, y por lo tanto en su programa se pueden escuchar.
Eso me alegra mucho. Supongo que estás al tanto, o Esmildo ha estado al tanto de la serie que he hecho sobre Martí, ¿no? Sobre la salud de Martí y sobre su autopsia. Y estoy muy, muy emocionado porque de veras hemos recibido muchas cartas que nos dicen eso que tú acabas de decirnos. Es decir, que gracias a esos programas han conocido a Martí distinto.
Pero él me estuvo comentando acerca de esas cosas tan interesantes, que detalles que son íntimos incluso, y que usted puede, no sé, usted ha tenido los medios de poder escudriñarlo.
Sí, bueno, gracias a los estudiosos de Martí que han hecho un trabajo estupendo, y yo creo que todos esos detalles, por delicados que sean, nos ayudan a comprender mejor a Martí y admirar cómo ese hombre supo sobreponerse a sus problemas de salud y desarrollar la labor que desarrolló, ¿no? Por eso quise abordar esos temas peliagudos.
Sí, cómo no. Y hay algunos programas también, otros han sido muy importantes. Este programa que tratan de Cefranes, del Populacho. Cuestiones que son interesantes.
Me alegra mucho saber bien, que los tengo por oyentes, y te agradezco que hayas querido hablar conmigo. Saluda, te repito, a los otros compañeros, como le dije a Esmildo, y diles que les mando un abrazo, que algún día me gustaría ser parte viva de esa peña, estar allí con ustedes conversando.
Muy bien, pues con gusto aquí podemos recibir.
Fantástico.
Bueno, pues entonces le paso aquí a...
¿Cómo no? Un abrazo para ti. ¿Esmildo quiere decir algo más o ya?
Sí. Pues se lo paso.
Bien, gracias.
Sí, bueno, la señal, Leonid, la señal está 5555, 5555, está fuerte y clara, Leonid sabe sobre eso. Y bueno, Orlando, un saludo de Orlando Sutocayo, que está preparando un programa ahí, estamos preparando un programa en La Peña.
Fantástico.
Y de Jonay Hernández, el otro que aquel día...
Sí, los recuerdo perfectamente, perfectamente. Saludos para ellos también, y de veras, llámanos cada vez que tengan deseos, porque nos da mucha alegría comunicarnos con ustedes.
Vamos a coordinar con Patricia un buen programa.
Fantástico, fantástico. Y Mara espera, bueno, Mara espera los resultados de esa visita tuya ya a Holguín.
Ah, sí, sí, sí. Eso es para darle un poco de envidia, que de envidia buena.
Bien, bien, me parece estupendo. Okay. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Las que se llamen Yuslimis, Yusladies, Miosotis, Miladies, o bien yes, así. Esas sí son cubanas. Las que se llamen Carmita, Conchita, Juanita, Panchita o María Asunción. Esas no sé de dónde son. Judith Lady se fue de Cuba con un gallego que conoció, remeneando bien la cintura como su mami se lo enseñó. Llegó a España con sus maletas y al cambio pronto se acostumbró. Aprendió a usar la servilleta, a decir gracias y por favor. Empezó a ganar sus pesetas, decidió mejorar su look. Se olvidó de andar en chancletas y agarró un acento andaluz. Y Judy Lady de vez en cuando un dinerito podía mandar.
Efectivamente, amigos, es Alejandro García Virulo interpretando la balada de Judith Ladies. Yo debo decir, volviendo al tema del programa de hoy, a esta celebración del aniversario de la República y del aniversario de Radio Martí, debo decir que entre los documentos que Mara y yo repasamos con motivo de la presentación de aquel espectáculo titulado así, de Miami a La Habana de 1902, estuvo el testimonio publicado por el periodista Enrique H. Moreno en el número de la revista Bohemia correspondiente al 18 de mayo de 1952. Escuchen esto, medio siglo atrás. Enrique H. Moreno, un joven de 20 años, era el único reportero del periódico cubano El Nuevo País, y como reportero de ese periódico acudió al Palacio de los Capitanes Generales para presenciar el cambio de poderes entre el general norteamericano Leonardo Wood y el presidente Tomás Estrada Palma. Este testimonio se publicó bajo el título de Mi 20 de mayo de 1902, y ojalá en algún momento tengamos tiempo para yo repasarlo completamente y que ustedes vean la emoción de este hombre al presenciar lo que tuvo lugar ese día allí en La Habana. Debo decir que hay otro periodista, Vicente del Olmo, que también estuvo allí y que escribió un testimonio hermosísimo sobre la multitud de cubanos, los miles y miles y miles de cubanos que se reunieron en La Habana Vieja, en la zona del Morro, frente al Palacio Presidencial, por aquel hecho, es decir, por el hecho de que por primera vez la bandera cubana iba a izarse en el Morro. Son testimonios hermosísimos y en el futuro vamos a hacer un programa a partir de ellos, porque hasta el Circo Pubillones participó en la celebración de aquel primer 20 de mayo.
Para saborear el son que Cuba tiene. Esa mulata es candela, la prefiere el mundo entero, pura canela. La rumba se va a entonar para saborear el son que Cuba tiene.
Amigos, es Mayelín interpretando Dulce Habanera. Vamos a hacer una pequeña pausa. Como saben, Yamara está con nosotros y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Esa mulata es candela, la prefiere el mundo entero, pura canela. La rumba se va a entonar para saborear el son que Cuba tiene. Para las niñas, para las señoras, yo traigo la rumba ahora. Y ven pa' que goces, que la banera ya...
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy estamos celebrando la instauración de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902 y, por supuesto, la inauguración de Radio Martí hace 31 años. Mara ya está con nosotros, pero antes de comenzar a conversar con ella, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Quiero recordarles que pueden asomarse a nuestra página de Facebook Entre Nosotros guión Martí para ver todo lo que Patricia Martínez cuelga, comparte en esa página. Hay una serie de documentos realmente interesantes. Y finalmente, pues quiero pedirles que no dejen, no cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. La semana que viene, como dije en la primera parte del programa de hoy, voy a acusar recibo de todas las cartas que hemos recibido esta semana, muchas de ellas hablándonos de los programas que le dedicamos a José Martí el martes, el miércoles y el jueves pasado. También quisiera decir que Mercedes, una radioescucha, nos escribió pidiéndonos que felicitáramos por su cumpleaños a su amigo Pepín. Bueno, Pepín, feliz cumpleaños, muchas, muchas cosas buenas para ti. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Ay, yo muy bien y feliz de que Esmildo, pues, me diga que va a tirar unas fotos desde el Parque San José, mirando para la casa donde yo vivía. Quiero recordarle que es la casa que tiene enfrente un portal. Ajá. Y esa parte del portal tiene unos arcos. Uh-huh. Y son dos casas igualitas, y la mía, mirándola de frente, era la de la izquierda. Ahí vivía yo.
Mirándola desde la acera, en otras palabras.
Mirándola desde el parque.
Desde el parque.
Desde el Parque San José, mirando hacia la calle Arias. Está la calle Arias. Yo vivía en la calle Arias. Hay dos casas frente a las cuales el portal tiene unos arcos. Ajá. Y la casa, hay dos casas igualitas, la de la izquierda era la mía.
Bien, Pues yo estoy seguro de que Esmildo se va a tomar ese trabajo de situarse frente a tu casa y de pensar en ti, ¿no?
Bueno,
pensar
¿cómo estás tú, Orlando?
Yo bien. Veo que tienes en la mano un volante impreso, un afiche en miniatura de aquella presentación nuestra.
Así es. Un afiche donde apareció una fotografía nuestra en el escenario del Day County Auditorium. Ajá, ajá. Y aparecen también los nombres de los patrocinadores de aquel show que dimos en el 2002, los nombres de los artistas invitados y una descripción del espectáculo.
Así es un afiche color marrón, un tanto rojizo, y entre los invitados que tuvimos, señoras y señores, ese día, recuerden que esto fue en el año 2002, estuvo el gran cantante cubano Armando Pico.
¡Ah, tremendo galán, ¿verdad?
Armando Pico. Yo no recuerdo qué fue lo que cantó, pero tiene que haber cantado algo como el Mambí,
sí,
¿verdad? O como Flor de Yumurí. Uh-huh. Esa tarde estuvo con nosotros Armando Pico. Y por la otra cara de este volante, señoras y señores, que tenemos en la mano en este momento, hay una fotografía de La Habana de principios del siglo XX. Una fotografía donde se ve, antiquísima, claro, donde se ve el malecón, el morro, se ve un grupo de adultos y niños paseando por allí, y donde puede leerse una estrofa de un poema famoso.
De Bonifacio Birne, como todos recordamos. Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. ¡Ah, qué maravilla!
Sí. Hace solo unos días, precisamente, un oyente me hablaba de ese poema. Mara, ¿qué recuerdas tú con más gusto de aquella presentación nuestra,
chico,
en el auditorio?
Pues te diré que lo que recuerdo con más gusto fue la preparación para el espectáculo. La preparación, el trabajo de investigación y, como es natural, la habanera que desenterramos, que nadie sabía que existía.
Bueno, no, hay que decir que esa habanera era una pieza musical.
Sí.
No era una habanera de carne y hueso.
No.
Amigos, la organización de aquel espectáculo bajo ese lema, de Miami a La Habana de 1902, nos llevó a Mara y a mí a hurgar en cuanto libro de música cubana tenemos en casa. Y tenemos muchos libros de música cubana, ¿no? Y entre esos libros está uno titulado Música Colonial Cubana, un libro de nuestra amiga Zoila Lapic.
¡Qué señora tan encantadora!
Conocimos a Zoila en México, ¿verdad?
Efectivamente, la conocimos en México y después la volvimos a ver en Miami
en una feria del libro.
Eso es. Y es una señora que sabe tanto.
Tanto. Y además es tan amable.
Es maravillosa.
Amigos, si algunos de ustedes conocen a Zoila Lapic, la gran estudiosa de la música cubana allá en La Habana, por favor, díganle que Mara y yo le enviamos un fuerte abrazo y que la recordamos con admiración, con gratitud y con cariño.
Que le mandamos un beso. Y así es. Y aunque este primer tomo de Zoila está dedicado a las publicaciones periódicas de la Cuba del siglo XIX, hay en ese tomo un sinfín de datos curiosísimos. Ajá. Y reveladores. Y entre esos datos, Orlando, como sabes, claro, está el programa musical que el 20 de mayo de 1902 coronó los actos que festejaron la instauración de la República.
Así es. Aunque resulte inconcebible, amigos, en ese programa impreso, solo aparece una canción cubana.
¡Qué cosa,
Se inaugura la República y en el acto de esa noche solo se escucha una canción cubana. Y es que tendemos a olvidar, yo creo que hemos hablado de esto en algún momento, tendemos a olvidar que mucho de ese cancionero cubano que hoy consideramos tradicional, que hoy consideramos viejo, entre comillas, Mara aún no se había escrito.
Todavía no se había escrito.
Matamoros era un niño, ¿no? Lecuona era otro niño, Roy era otro niño,
sí,
Eliseo Grenet era otro niño.
Es verdad.
De manera que uno se dice, bueno, pero ¿cómo es posible que aquel día, aquel 20 de mayo de 1902, no se cantara más música cubana? Bueno, es que en el ámbito de la canción cubana,
Es verdad, no había, no había nada, no había, había muy poco donde
había
escoger.
Muy poco. Hubieran tenido que escoger danzas de Cervantes o de Saumel, y francamente, obviamente, se quería música cantada, ¿no?
Así es. Y Zoila Lapique, cita un número especial de la revista El Fígaro, que se publicó para aquella fecha, donde se informa que las piezas musicales, escuchen esto, amigos, las piezas musicales que iban a escucharse en los festejos de ese día, la celebración de la instauración de la República, serían seleccionadas de las óperas Caballería Rusticana, Aída, La Bohème y La Gioconda.
Además,
o sea, serían selecciones de ópera.
De ópera, de ópera y de ópera italiana.
Efectivamente.
¿No? Además de piezas para violín de autores europeos y una novedad. Una novedad según la revista El Fígaro. Esa noche se iba a estrenar la preciosa habanera Cuba, dice esta revista, original de Eduardo Sánchez de Fuentes. Es decir, el autor de una habanera anterior, de la famosa Habanera Tú. Bueno, esa noche del 20 de mayo de 1902 se iba a estrenar esta habanera llamada Cuba. Y se añade en este documento que la composición sería cantada, esta manera, por Chalía Herrera. Chalía Herrera, una excelente cantante cubana de la época, de quien he hablado aquí en algún momento, amiga de Máximo Gómez, y que iba a ser cantada por ella y con un coro de señoritas. Y que la escena...
De distinguidas señoritas.
Y que la escena sería preparada representando un pintoresco paisaje cubano. Eso que hoy ya nos parece un lugar común, entonces de repente era motivo de ilusión para los cubanos. Escuchar a una cubana cantar una habanera llamada Cuba, en un lugar hermoso, con una escenografía representando un paisaje cubano.
Es verdad, era, ¿no?, la primera vez que teníamos...
Que lo cubano tenía esa presencia pública, ¿no?
Bueno, pues inmediatamente, amigos, nos preguntamos... ¿Cómo sería esa habanera? La habanera Cuba de Sánchez de Fuentes. ¿Y de qué hablaba? Y yo decidí llamar por teléfono a un gran amigo, Ricardo Florit, hermano de Eugenio Florit,
el gran poeta cubano.
Ricardo, que era muy amigo nuestro, vivía en Miami, y Ricardo era sobrino, tenemos que aclarar, de Eduardo Sánchez de Fuentes. Y lo llamamos para ver si tenía noticia de esa manera, si alguna vez había escuchado esa manera de su tío.
Claro, aunque Ricardo todavía no había nacido.
Por supuesto que no.
Y Ricardo, señoras y señores, que conservaba una copia de la parte para piano y voz de esta manera titulada Cuba, no dudó en poner ese documento a nuestra disposición.
Nos montamos en el auto y fuimos corriendo a buscar la manera.
Y esa amabilidad suya, Mara, nos permitió interpretar esa manera, compartirla con el público durante aquel concierto, ¿verdad?
Y fue tan emocionante porque saber que esa fue la manera que se cantó ese día de la inauguración de la República. Y nosotros, en realidad, lo que estábamos haciendo en aquel espectáculo era como volver 100 años atrás,
claro.
Retroceder 100 años y hacernos la idea de que estábamos en aquel momento.
Así es, y hay que decir que esa manera obviamente no volvió a cantarse después.
Yo creo que no.
Porque no encontramos ninguna grabación de ella.
No.
De manera que era un documento.
Ni aún Ricardo se acordaba de cómo sonaba la
Ricardo
canción.
No, ni siquiera tenía ese dato de que era la canción que se había cantado el 20 de mayo de 1902.
Efectivamente.
De manera que Mara y yo, señoras y señores, anunciamos en la prensa de Miami que ese día, en el auditorium de aquí, de Miami, iba a escucharse. Quizás por segunda vez.
Quizás no se volvió a cantar hasta esa noche.
La habanera, la canción que se interpretó aquel 20 de mayo de 1902.
Así,
¿no?,
es. Esa habanera, como la habanera Tú, que ya había estado escrita, también de Eduardo Sánchez de Fuentes, es una habanera cuya letra retrata el paisaje de la isla. Celebra su independencia, además, que la habanera Tú no lo hacía.
Claro.
Obviamente no, Cuba no era independiente todavía. Escuchen lo que dice la letra de esa manera.
Bueno, la letra que tenemos aquí, tenemos un fragmento.
Un fragmento,
de ella,
porque es una letra bastante extensa.
Bastante extensa y no la recordamos de memoria, ¿no? Esta manera va a retratar el balanceo que tiene en Cuba el cañaveral.
Ya empiezan a comparar el paisaje cubano con la música cubana. Uh-huh. ¿Te das cuenta?
Sí, perfectamente.
Dice, esta manera va a retratar, en esa manera se va a poder apreciar el paisaje de Cuba, los cañaverales.
El movimiento de los cañaverales, el balanceo que tiene en Cuba el cañaveral.
Y sigue diciendo, esa es la brisa suave y ligera que canta endechas en la palmera. ¡Ay! Es el arrullo de la tojosa que al compañero llama amorosa. ¡Ay!
Ese ay, hay que decirlo, es un ay voluptuoso.
¡Ay, qué maravilla!
¡Qué sabrosura!
¿No? ¡Qué sabrosura!
Es decir...
¡Qué cubanía! ¡Qué maravilla!
Así es. Esta manera lo que está haciendo es celebrando la realidad cubana, la realidad natural del país, ¿no? Y continúa diciendo, ¡ay, esto es tropical! Es el balanceo que el viento imprime al cañaveral.
Unas con otras se secretean todas las hojas. Oigan qué lindo esto. Unas con otras se secretean todas las hojas. Todas las hojas se mueven como si se estuvieran y suenan como si se estuvieran
cuchicheando.
Efectivamente. Repito, unas con otras se secretean todas las hojas diciendo, en Cuba, mi tierra hermosa, ya no hay congojas. Repito, unas con otras se secretean todas las hojas, diciendo en Cuba, mi hermosa tierra, ya no hay congojas.
¿Qué cosa? Es decir, el paisaje cubano celebraba el 20 de mayo.
Junto con los cubanos mismos.
Efectivamente, ¿no? Y las hojas, ese cuchicheo de las hojas era... porque unas a otras se decían, ya en Cuba no hay sufrimientos, sí. Ya en Cuba no hay congojas.
Ay, qué ingenuidad.
Sí.
¿Verdad? Bueno, no sabían lo que venía.
Pero qué ilusión.
Pero qué ilusión, qué efectivamente. Ilusión.
Es una pena, amigos, que yo no pueda compartir con ustedes los testimonios de esos dos periodistas que estuvieron presentes en las celebraciones del 20 de mayo de 1902. Porque uno siente la conmoción,
el júbilo
del pueblo cubano aquel día. En el momento en que los norteamericanos abordan los barcos, el Morro Castle y el Brooklyn, ya para abandonar Cuba, y se iza la bandera en el morro.
La bandera cubana.
Uno siente cuando lee estos documentos que yo traía y que vamos a compartir con ustedes en otra ocasión, la emoción de la gente, sí, que estaba reunida allí en La Habana.
Hasta tengo entendido que un hombre se sube a un árbol para poder mirar mejor lo que estaba, para poder ver mejor lo que estaba pasando.
Así es.
¿Y qué pasa?
Y se cae y sufre un accidente. La gente estaba trepada por muchos lugares de La Habana para ver a la comitiva presidencial y a la comitiva presidencial tomar el poder, ¿no? Y a los norteamericanos abandonar el país.
Qué maravilla,
y donde quiera había arcos de triunfo en La Habana,
cintas
de los colores de la bandera, había bailes, había fiesta, ¿no? Fue un día realmente hermosísimo para Cuba. Esa percepción histórica que tenemos los cubanos posteriores del hecho de que los norteamericanos interfirieran en el camino, en el sendero que se habían tomado los cubanos, es una percepción posterior. Porque aquel día lo importante era que España ya no era dueña de Cuba.
Ajá.
Y que los cubanos tenían un presidente cubano. Y que podían izar su bandera en el morro.
Y que los barcos con los americanos se iban ya.
Se iban.
Quedaba la patria a nuestro libre albedrío. Ajá.
Quedaba, por supuesto, también el gran pero, la enmienda Platt.
Efectivamente.
La enmienda Platt. Pero los cubanos sentían que habían logrado algo realmente, realmente importante, importante.
Bueno, Orlando, y hablando de Ricardo Florit, nuestro amigo, este sobrino de Sánchez de Fuente y nuestro amigo por muchos años, desde que vino de Nueva York a vivir aquí en la ciudad de Miami, pues fue nuestro amigo. Apenas Ricardo se enteró de esos planes, nos llamó para decirnos que en una pared de su casa, aquí en Miami, en una pared de su casa colgaba un cuadro donde su esposa,
Conchita,
que ya había fallecido, conservaba dos recuerdos del 20 de mayo de 1902.
No, no. Mara y yo, amigos, nos quedamos estupefactos, ¿no?
Sí.
Que en un hogar de Miami, en una pared de un hogar de Miami, colgaran dos recuerdos, dos objetos pertenecientes al 20 de mayo de 1902.
Y eso, Orlando, yo creo que dice mucho de los cubanos que vivíamos en Miami en aquella época, como atesorábamos todos esos recuerdos.
Claro, claro. Y esos objetos, amigos, eran una fotografía de sus padres, de los padres de
Conchita,
la esposa de Ricardo, en el morro de La Habana, al instante de izarse la bandera.
Qué maravilla.
Ese era uno de los objetos.
Presenciarlo.
Yo recuerdo haber tenido esa foto, y tú también.
Sí, yo también.
La tuvimos en nuestras manos e hicimos una copia de ella. Se ve a la madre de Conchita joven en 1902, con su esposo joven también, y la bandera cubana izándose detrás de ellos en el morro.
Qué maravilla.
Y también se conservaba en ese hogar cubano, amigos, la hoja del almanaque del general Leonardo Wood correspondiente a ese día. El almanaque que el general norteamericano
tenía en su oficina.
En su oficina, esa hoja estaba en un hogar de Miami.
Bueno, tenemos que decir que Conchita, Concepción Chávez, la esposa de Ricardo, era hija de Francisco Chávez Milanés y de Tomasa Figueredo. Chávez Milanés se desempeñó como abogado, un abogado muy exitoso en Santiago de Cuba, y llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo, pero en 1902 era el secretario del general Wood.
Claro, por eso tenía acceso, o tuvo acceso a ese almanaque.
A ese almanaque.
¿No? El día del cambio de poderes en Cuba, señoras y señores, es decir, el 20 de mayo de 1902, y en el momento en que todos partían a contemplar cómo la bandera norteamericana era sustituida por la cubana.
Ay, sí.
Chávez Milanés, este hombre, tuvo la ocurrencia de arrancar, consciente de la significación de la fecha, aquella hoja del almanaque del general Wood, que luego su yerno Ricardo, nuestro amigo, iba a tener aquí en Miami e iba a compartir con nosotros. Miren,
ay,
ustedes,
sí,
qué cosa tan maravillosa tener acceso a esa imagen de una pareja jóvenes, de una pareja de jóvenes cubanos, el 20 de mayo de 1902, al izarse la bandera en el morro, y la hoja del almanaque correspondiente a ese día, que estaba, amigos, que estaba en la oficina del general norteamericano.
Cuántas coincidencias. Y que hayamos tenido en nuestras manos esas cosas, ¿verdad?
Efectivamente. Quizás no esté de más añadir, Mara, que Tomasa Figueredo, la madre de Conchita, es decir, la suegra de Ricardo.
La que estaba retratada.
La que estaba retratada joven ahí en el morro en 1902, falleció en Miami en 1982.
82.
Y hay que decir que esta mujer era hija nada más y nada menos que de Fernando Figueredo. Fernando Figueredo, revolucionario de la guerra del 68, ayudante y secretario de Carlos Manuel de Céspedes, se unió a Maceo en la protesta de Baraguá, vino al exilio, fue delegado del Partido Revolucionario en la Florida y fue un gran
amigo la guerra del 95.
Durante la guerra del 95, y fue un gran amigo de José Martí. José Martí se alojó en su hogar en Cayo Hueso, y hay que decir que en ese momento, en 1892, cuando Martí visita Cayo Hueso, le dedica, le escribe un poema a Tomasa Figueredo, que era una niña, esa niña que luego, anciana, iba a morir en Miami.
Así es, un poema de ocasión, un poemita de ocasión que decía: no sé qué tienen las flores, lindísima bayamesa, que unas se secan muy pronto, que hay otras que no se secan. De blancas flores, un ramo ayer me diste en tu casa, y hoy las fui a ver, niña mía, y las encontré más blancas.
Ah, esa muchachita que conoció Martí iba a venir al exilio y a morir en Miami. Un saludo más. Rolandito, gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros. Todo esto lo averiguamos, todo esto lo tuvimos en nuestras manos cuando Mara y yo celebramos aquí, en un auditorium de Miami, el centenario del primer 20 de mayo cubano.
Tarde de domingo en la esquina habanera, New Jersey tembló, la rumba se puso buena y se olvidaron las penas.
Y me recordé de aquellas rumbas en el Central Park, con sartenes y botellas y esa linda Micaela. Ay, Micaela, ¿dónde habrás ido a parar? Contigo se fue la rumba y el recuerdo del Parque Central.
Cuando era niña, tocaban los rumberos reunidos en la esquina de Prado y Oficio. Desde el malecón arrancaba la comparsa, arrollando hasta el Parque Central. ¡Qué emoción!
Y así, amigos, con Gema y Pavel, interpretando de Nueva York a La Habana, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Hasta pronto.
Y la rumba sonándome adentro y la clave llevando el compás de mi guagua.